Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos en la tarde de COPE echando el rato, echando una tarde buena. Tú y yo, Pilar Cisneros y nosotros acompañándote, acompañándonos. Antes de que se desatara la pandemia hablábamos mucho de Torra. Y hoy hay que volver a hablar de Torra porque fiel a su estilo, buscando el hueco, aprovechando la rendija, Torra ha firmado un decreto que produce que Cataluña se convierta en gestora de su propia desescalada y que a partir de las 12 de esta noche pues ya se acabe la fase 2, 3 y ya sea Cataluña la que se encargue de la gestión, el gobierno de la Generalitat el que se encargue de la gestión. Una cosa para 3 días y para conseguir protagonismo, pero se da el efecto extraño de que Barcelona va a estar 24 horas en fase 3, cuando Barcelona es una de las ciudades más golpeadas por la pandemia. Hay prisa por la desescalada. Calviño aseguró ayer que gracias a la desescalada ya ha empezado la recuperación económica. Pero los datos que dicen y que aportan los autónomos no son tan optimistas como la ministra de Economía. Dicen los autónomos que en 2020 van a facturar la mitad que en 2019 y que un 10% va a tener que cerrar su negocio, que son 300.000 autónomos que tienen previsto echar el cierre en este año. Y los autónomos son en gran medida el termómetro de lo que sucede en España. Como la cosa está cruda, Sánchez quiere dejar claro que el gobierno está liderando la ayuda a los sectores, bueno, que más importantes son en la economía española. Ayer el sector del automóvil, hoy el sector del turismo. Sánchez está empeñado en comparecer él mismo con esa retórica pues muy ampulosa que utiliza para explicar cada uno de los planes. Hoy ha explicado el plan de ayudas por valor de 4.262 millones para la industria del turismo. Fundamentalmente son avales para la financiación, programas de formación, la promoción de destinos. Y en su intervención Sánchez hoy ha subrayado que la fórmula de los ERTES ha venido para quedarse.
Los ERTES han venido afortunadamente para quedarse. Creo que es un elemento de flexibilidad, un elemento de adaptabilidad ante circunstancias exógenas como las que nos ha ocurrido con esta crisis, que supone una alternativa al despido.
Es Sánchez que tiene una pulsión para colgarse medallas que, claro, no le hacen muchos favores, no le hace mucho favor esta pulsión, porque precisamente lo que le importa al sector turístico son los ERTES, y el sector turístico sabe que los ERTES no han venido para quedarse, al menos tal y como han estado funcionando ahora, y de eso se ha quejado el empresariado del sector turístico. El martes, se concretó la falta de acuerdo entre sindicatos, empresarios y el gobierno. Quería el mundo de la empresa que se prorrogara los ERTES hasta diciembre. El gobierno no quiere porque inevitablemente eso significa cargar mucho las cuentas del Estado. Se adaptaron los empresarios y dijeron, bueno, vamos a ver cómo se puede negociar hasta el 30 de septiembre, que es lo que dice el gobierno. El gobierno dice que está dispuesto a aplazar un poco más los ERTES, pero claro, ya no son ERTES de fuerza mayor, que es un tipo de ERTE que en realidad descarga todo el peso que tiene el empresario en la seguridad social, ¿no? El gobierno propone ir más allá con los ERTES, pero con otra fórmula de ERTES. Es un poco complejo, no vamos a entrar ahora en los detalles. O sea, que no prorroga los ERTES más allá del 30 de septiembre, al menos como son hasta ahora. ¿Qué es lo que necesitan los empresarios? ¿Qué es lo que necesita el sector turístico? Sí, es comprensible la postura del gobierno, porque, ojo, las ayudas de Europa no serán condicionales, pero requerirán alguna reforma, requerirán ajustes, y es mucho dinero. Sánchez, en vez de sacar pecho y mostrarse estupendo, podría hacer otras cosas. Negociar, ciertamente, buscar soluciones, pero quiere colgarse la medalla. Los ERTE son maravillosos, pero no puedes prorrogarlos porque no hay dinero. Pues ya está. Es que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. El que ha seguido predicando ha sido Iglesias. Como se ha colgado por ahí un vídeo con amenazas de muerte a Iglesias, a Sánchez y Montero, Iglesias ha estado denunciando esas amenazas de muerte. Eso le ha permitido a Iglesias no hablar de lo que tendría que estar hablando, del famoso caso Dina Buselham. Es un caso muy enredado. Esta que fue asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo perdió o le robaron en 2016 el móvil. El contenido de la tarjeta de ese móvil luego apareció en algún medio de comunicación con imágenes, con, más que con imágenes, con declaraciones negativas para Iglesias, y aquello sirvió para que Iglesias se presentase como la víctima, siempre se presenta como la víctima de las cloacas del Estado.
Las cloacas del Estado son una de las grandes vergüenzas de nuestra democracia, y aquí lo que hay que decir es que los tribunales tienen que actuar, caiga quien caiga, que se aplique la ley.
Bueno, eso ha hecho que Iglesias haya estado en el proceso que se instruye la Audiencia Nacional presentándose como la víctima de las cloacas. Pero el caso ha dado un giro ahora porque el juez ayer ponía en evidencia que Iglesias tenía la tarjeta porque se la devolvieron. La tarjeta acabó en el Grupo Z y acabaron devolviéndosela a Iglesias. Iglesias no se la devolvió a Dina Buselham, su asesora, y además la tarjeta apareció perjudicada, tan seriamente perjudicada que no se puede leer el contenido. O sea, Iglesias se presentaba como la víctima y ahora ya igual es victimario más que víctima. Una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y como te estamos contando en COPE, el Papa emérito Benedicto XVI ha viajado hasta Alemania, concretamente hasta Ratisbona, para visitar a su hermano, que está gravemente enfermo. Eva Fernández.
Benedicto XVI está ya en Regensburg para visitar a su hermano Georg, de 96 años, que se encuentra gravemente enfermo. El Papa emérito, que no olvidemos, tiene 93 años y una delicada salud, se encuentra acompañado por su secretario personal, el arzobispo Georg Gansbein, un médico, una enfermera, una de las personas que lo cuida, y el comandante de la gendarmería. Antes de salir del Vaticano, el Papa Francisco acudió a despedirse de Benedicto XVI. Los dos hermanos han estado siempre muy unidos y Georg Ratzinger acudió cada año al Vaticano para celebrar el cumpleaños del Papa emérito el día 16 de abril, pero este año no pudo ser por la emergencia del coronavirus.
Y ya conocemos cuáles serán las medidas de seguridad que nos vamos a encontrar en los aeropuertos españoles a partir del lunes, día en el que ya estarán abiertas las fronteras con la Unión Europea y el espacio Schengen, y no habrá restricciones de movimiento entre las comunidades autónomas. Marta Ruiz.
La desinfección de las instalaciones será más profunda de lo habitual y, aunque el pasajero no sea consciente, habrá cámaras térmicas que irán registrando la temperatura de los visitantes. Las colas en la zona de embarque, en los mostradores de facturación o en los controles de acceso van a tener límite de aforo y habrá marcas para mantener la distancia de seguridad. Ahora, una de las prioridades es evitar los contagios. Por ello, todo aquel que venga en un vuelo internacional va a tener que rellenar un documento con información que permita localizarle en caso de ser necesario. El control sanitario también se va a llevar a cabo en los aviones, que contarán con cámaras térmicas para controlar la temperatura de los viajeros.
Y te cuento que el gobierno ha anunciado acciones legales contra los autores de un vídeo en el que un individuo dispara contra fotografías de Pedro Sánchez y otros miembros del gobierno de coalición. Ricardo Rodríguez.
La Abogacía del Estado va a presentar una denuncia ante la Fiscalía para tratar de identificar los autores de la grabación en el que un individuo dispara contra cinco dianas con sendas fotos de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero, Fernando Grande Marlaska y Pablo Echenique. La secuencia simula una suerte de juicio sumarísimo en el que, después de que un sujeto pregunta al resto por la sentencia, el que tiene una recortada dispara contra las imágenes.
¡Sentencia!
Policía y Guardia Civil ya investigan el origen del vídeo, que ha circulado con profusión en las redes sociales. El gobierno ha mostrado su total repulsa y condena los hechos.
Y en los deportes el nombre del día es el de Juan Carlos Unzué, Luis Munilla.
El entrenador y exfutbolista, entre otros, de Fútbol Club Barcelona y Sevilla, ha anunciado a sus 53 años que padece ELA, enfermedad degenerativa que a día de hoy no tiene cura. Rodeado de la plana mayor del Barça y de gente como su amigo Luis Enrique, Unzué lo ha hecho público con gran entereza y va a luchar por visibilizar esta enfermedad.
Estoy fuerte mentalmente para convivir con esta enfermedad y que me siento un auténtico privilegiado por lo que la vida me ha dado hasta este momento. Pero también, después de estos meses, de las posibilidades y de lo que puedo hacer a partir de estos momentos en relación a la ELA, que desgraciadamente parecen invisibles, pero que están ahí.
Del fútbol, hoy se cierra la jornada 29 de Liga con dos partidos, a las 7:30 a la vez Real Sociedad y a las 10 Real Madrid-Valencia, con la baja por lesión de Isco para 3 semanas. Noticia también en el fútbol, el fichaje de Nolito por el Celta. Y está en juego ya la segunda jornada en la fase final de la Liga CB con el partido Andorra-Valencia en la Fonteta, José Manuel Segarra.
Partido de constantes vaivenes para abrir el grupo B y a falta de 3 minutos para llegar al descanso en una Fonteta desértica. Valencia Basket gana por 3. Ahora mismo Moravanca Andorra 34, Valencia Basket 37. A las 6:30 saldrán a escena Real Madrid y Herbalife Gran Canaria. Se cerrará esta segunda jornada de la fase final a las 9:30 entre Casa de Monzaragoza y San Pablo Burgos.
El fútbol y el baloncesto hoy desde las 7:30 en tiempo de juego.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, cielo azul, ambiente veraniego y 28 grados en el centro, pieza a pieza. Sí ha comenzado a desmontarse el hospital de IFEMA, salvo los conductos de oxígeno que permanecerán para poder volver a montar el hospital con rapidez en caso de necesitarse. El desmontaje de la instalación deberá estar listo el 1 de julio para que el recinto ferial retome su actividad. Y el Ayuntamiento de Madrid reforzará sus servicios sociales con 179 trabajadores para hacer frente a la emergencia social provocada por el coronavirus con una inversión de 5 millones de euros. El consistorio busca tener el músculo suficiente para dar respuesta a la grave crisis alimentaria provocada por el COVID-19. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. A 3 días para que se levante el estado de alarma es imposible no hacer planes para viajar a otra provincia, otro pueblo, otra ciudad, para visitar a aquellos familiares, padres, hermanos que no vemos desde hace más de 3 meses. Pero sabemos o deberíamos saber que tendremos que hacerlo con la máxima prudencia, con una responsabilidad extrema para que la vuelta a esa cierta normalidad no nos devuelva a la situación que hemos vivido durante estos 3 meses pasados. El 21 de junio termina la desescalada, pero esto no quiere decir que el coronavirus desaparezca, está ahí fuera. Y de las autoridades sanitarias, pero también de nuestra propia responsabilidad, dependerá que no se produzca una nueva ola de pandemia. Y por eso miramos de reojo, pero con mucha atención, lo que está sucediendo en las últimas horas en Pekín, en China y en Alemania. Es un aviso a navegantes, es una alerta para no bajar la guardia, es un claro ojo. El virus sigue ahí y es muy importante controlar los rebrotes. En Pekín tuvimos conocimiento de un nuevo brote el fin de semana en el mercado Xinfadi, un mercado de abastos gigantesco con 10.000 trabajadores. Inmediatamente las autoridades cierran los barrios alrededor del mercado, confinan a la población y empiezan los test masivos. Todo esto con 158 positivos iniciales. Eso el lunes, pero 3 días más tarde se decide cerrar todos los colegios de Pekín y cancelar 1.250 vuelos. Se impide además salir libremente de la ciudad. Bueno, el fantasma del confinamiento vuelve para millones de habitantes. ¿Qué ha pasado en esos 3 días?
El lunes hablamos aquí en la tarde con Inés y su pareja Ignacio, que viven y trabajan en Pekín, y ya nos hablaban de cierto temor y mucha prudencia con este brote. Pero ¿qué ha pasado tres días después para que la ciudad pase a alerta 2? Inés es profesora, teletrabaja desde el comienzo de la crisis. ¿Cómo están las cosas tres días después, Inés?
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, aquí estamos bien. De momento, la verdad es que desde que han aparecido estos nuevos casos, nuestra vida no ha cambiado demasiado, salvo por el hecho de que, bueno, pues algunas de las medidas que estaban anteriormente, pues se han vuelto a instaurar, pero bueno, medidas como toma de temperatura, ahora tenemos que utilizar más la mascarilla que antes, pero bueno, realmente tampoco es nada nuevo, nada que no hayamos vivido anteriormente, con lo cual, bueno, y además, como ya os comentamos, nuestro barrio está bastante alejado del mercado donde se ha producido el rebrote y de los barrios denominados de alto riesgo, con lo cual, bueno, pues aquí ya te digo que no ha habido grandes cambios de momento. De hecho, hasta hemos recibido algunos envíos y de hecho las personas que entregaban el envío pues han podido subir hasta nuestra casa, cosa que antes, durante los meses de confinamiento, no estaba permitido. O sea que de momento grandes cambios no hemos notado.
Sin embargo, Inés, las medidas que se están tomando son muy estrictas. ¿Por qué tantas precauciones?
Bueno, realmente, aunque parezca que ha habido un gran cambio en los últimos tres días, lo único que está pasando es que se está implementando el protocolo normal en caso de rebrote, que es lo que ha ocurrido. Aquí son rápidos, son decididos y, bueno, pues en cuanto han surgido nuevos casos, pues han comenzado a tomar las medidas que habían ya previsto.
Ignacio es la pareja de Inés, es ingeniero, él lleva también teletrabajando desde enero. Ignacio, ¿os ha sorprendido este rebrote de nuevo en un mercado como ya pasó en Wuhan?
Bueno, la verdad es que esto al final es algo con lo que la gente más o menos contaba. Todo el mundo estaba esperando que en algún momento hubiera un rebrote. Quizás más tarde, pero bueno, no es una cosa que haya pillado a nadie de sorpresa. Entonces, no hay mucho miedo, sobre todo pues la colonia española con la que nosotros sí que tenemos contacto no es miedo, simplemente a lo mejor un poco de estar hartos y de volver a tener que averiguar día a día la información que va llegando, pero bueno, ya os digo, esto es una cosa que está dentro de lo esperado y además también la reacción está dentro de lo esperada, es decir, el cierre de las zonas residenciales, la desinfección de los mercados, pues bueno, no hay nada que esté siendo en realidad tan extraordinario o fuera de lo que podría esperarse, ¿no? como reacción ante un rebrote. En la calle no hemos notado menos gente, tampoco es que haya restaurantes cerrados. Quizás en algunos sitios sí que se han vuelto a poner otra vez medidas de limitación de aforo, Pero bueno, lo que viene siendo la vida normal, no estamos notando de momento muchísima diferencia.
Gracias, Ignacio. Gracias, Inés. Bueno, hoy China dice que por fin el brote está controlado. Ya veremos. Y el otro rebrote importante y que preocupa en Europa es el de Alemania. En un matadero de una empresa cárnica en la localidad de Gütersloh se han contagiado el 70% de los trabajadores. Hay 657 positivos. Son trabajadores que viajaron a sus países de origen, Rumanía, Polonia y Bulgaria, en sus días festivos, y ahí parece estar el origen. Los colegios y guarderías del entorno del matadero se han cerrado. 7.000 personas están en cuarentena. Raquel Tomás es una española que tiene una peluquería a 25 kilómetros del matadero y reconoce que se nota el miedo.
Y claro, te preocupa porque no sé si mis clientes vienen y han tenido contacto con esta gente, porque realmente son 7.000 los que están en cuarentena.
Bueno, no es el único brote importante en Alemania. En un barrio de Berlín hay varios edificios confinados y 369 familias en cuarentena tras detectarse 57 positivos. La verdad es que para controlar un brote lo más importante es localizar el origen. En el caso de China se apunta a unas tablas de salmón importado. Algunos expertos no contemplan esa posibilidad. Alfonso Carrascosa es experto en seguridad alimentaria del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué sería imposible que el COVID-19 haya llegado a China en un salmón importado?
No es imposible, pero es infinitamente improbable porque tendría que haber también infectados en la empresa de salmón suministradora del mercado chino. Y bueno, a estas alturas que alguien en China diga que viene de Europa algo que se ha generado en China, primero, y segundo, que se atreva a comentar algo acerca de una tabla de pescado en la cual han podido cortar 27 pescados y 47 carnes en un mercado, como estamos viendo, que son los mercados de alimentos chinos, pues es sorprendente. Es sorprendente. De hecho, el nivel de señalamiento hacia Europa de esto ha caído inmediatamente, porque es que cualquiera que lo piense un poquito, pues dice, pero vamos a ver, no es un comentario con base científica.
Y desde el punto de vista científico, ¿qué posibilidad hay de transmisión del coronavirus a través de los alimentos?
Pues hasta ahora no voy a decir que ninguna, pero no hay evidencias científicas. O sea, desde un punto de vista científico existe la posibilidad. ¿Por qué? Pues porque un alimento es un sólido, al fin y al cabo, sobre el cual pues puede COVID-19 estar, ¿verdad? Pero hasta ahora no se ha demostrado ni una sola transmisión a través de alimentos de COVID-19. Por lo tanto, no estamos ante una toxinfección alimentaria, esto hay que recordarlo, sino que estamos ante una transmisión persona a persona vía inhalación o bien por una superficie intermedia en la cual alguien toca y a través de vías respiratorias COVID-19 entra en el organismo humano. Por lo tanto, mezclar COVID-19 con alimentos es como mezclar churras con merinas. No son cosas que tengan demasiado que ver o nada que ver.
La única posibilidad sería en la manipulación, digamos, de esos alimentos, Alfonso.
Pero realmente, como has dicho en la cabecera, el problema aquí, de, por ejemplo, el caso de Alemania, es el de que parece que la gente venía con el COVID-19 puesto. Otra cosa distinta es que alguien demuestre que la empresa concreta donde se produce el brote no ha sido lo suficientemente diligente en cuanto a concienciar a sus trabajadores de que tienen que hacer lo que se está diciendo por activa, pasiva y perifrástica que todo el mundo tiene que hacer. O sea, cuando se habla de que hay que guardar una distancia mínima, cuando se habla de que hay que usar una mascarilla, cuando se habla de que hay que lavarse las manos una y otra vez con soluciones hidroalcohólicas, no se está hablando a los paseantes de los bulevares de Madrid. Se está hablando a todos los ciudadanos. Entonces, si tú llegas a tu trabajo, pues tienes que tener el mismo chip puesto. Y si te olvidas, pues hombre, en parte es cosa tuya. Ciertamente que si tu empresa te ayudara a recordar todas estas recomendaciones, sería estupendo, ¿no? Pero no se puede acusar tampoco a la empresa. El hecho de que esté ocurriendo en mataderos es algo fortuito.
Claro, entiendo que además en el caso de las empresas o industrias alimentarias, habrá unos controles precisamente en ese sentido muy estrictos. Es decir, que tendrá que llevar a cabo la empresa con respecto a todos sus trabajadores, pero que los trabajadores tendrán que cumplir. Es decir, que si yo tengo que salir a la calle con la mascarilla, cumpliendo la distancia de seguridad, que cuando llego a casa, a lo mejor desinfecto mis zapatos, si he traído un paquete, pues a lo mejor lo desinfecto también. Entiendo que si además se trabaja en una empresa de estas características, esos controles, por las noticias que vosotros tenéis, primero, los protocolos existen y no existe ahora mismo ni ninguna constatación de que se haya dado ningún caso, ¿no?, de este tipo de contaminación. Entiendo que se están cumpliendo.
Exacto, entiendes bien. Entiendes básicamente bien. O sea, la industria alimentaria tiene ya implementadas unas medidas de higiene, un análisis de peligros y puntos críticos de control, sobre todo para proteger al consumidor. Y la responsabilidad es de la industria alimentaria. Por lo tanto, eso hay una mentalización. ¿Que ocurren accidentes de vez en cuando? Sí, pero no es el caso, porque COVID-19 no es transmisible por alimentos. Y además, quiero recordar a los oyentes que no nos comemos la carne cruda. Es decir, que aunque fortuitamente un COVID-19 haya podido caer en la carne, que tienen que caer muchos para que uno se pueda infectar, cuando la carne, que es inmediatamente envasada para ser distribuida, por lo tanto ya no hay peligro de contagio, llega al hogar, lo que se suele hacer es echarla sobre la sartén o echarla sobre un tratamiento inactivante completamente para COVID-19, porque como es el tratamiento culinario. Entonces, no comer carne porque haya en Alemania industrias cárnicas en las cuales hayan aparecido colectivos de personas, que es el punto, infectadas, no tiene ningún sentido.
Y por supuesto ya luego lo del salmón en el mercado chino, que obviamente eso nunca sabemos realmente lo que ha pasado ahí.
A ver,
esa es otra historia.
Claro, pero es que las informaciones que provengan de China se llevan diciendo, yo lo vengo oyendo, hay que cogerlas con pinzas. Todo lo que provenga de China En cuanto a información se refiere, hay que cogerlo con pinzas, porque es un país que tiene pues un régimen como el que tiene, donde pues resulta que, oye, por casualidad o no, yo creo más bien que no, pues es donde más periodistas se detienen al año, donde, o sea, vamos a ver, que no quiero yo con esto hacer leña del árbol caído, pero China es China, o sea, entonces ellos van un poco a su ritmo. Y claro, que alguien, que un epidemiólogo o que un experto teóricamente diga eso, oiga, es que sería suficiente como para que se le abriese un proceso judicial. Si no lo demuestra, pues oiga, es que eso puede hacer mucho daño. Uh-huh. No quiero recordar cuando también en Alemania surgió un brote de Escherichia coli enterotoxigénico y dijeron, bueno, que era el pepino alemán.
Lo que me queda claro es que desde luego ahora mismo la seguridad en la industria alimentaria es por lo que vemos total en este sentido. Alfonso Carrascosa, sí, experto en seguridad alimentaria del CSIC. Gracias y buenas tardes.
No hay de qué. Buenas tardes.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted el confinamiento?
Pues he perdido a mi madre, 98 años. He perdido a muchos amigos. No me he podido despedir de ella.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra. Si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que la de nosotros.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, hasta el 25 de junio, tienes la merluza de pincho de 1 a 2 kilos directa de las lonjas del norte de España por solo 6,50 € el kilo. Gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hola, Juan. Soy Pedro. No sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 € de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias, a esta hora Pilar Cineros y yo, muy buenas tardes a la gente. Gente, te vamos a contar lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, Pilar, es que esta medianoche se acabe la fase 3 en Cataluña, País Vasco y Cantabria.
Pues sí, ni 24 horas va a durar la última fase en Barcelona y en Lérida. A partir de las 12, las tres comunidades se van a unir a Galicia para dejar atrás el estado de alarma. Los desplazamientos ya están permitidos por toda Cataluña y mañana comenzará la movilidad entre el País Vasco y Cantabria.
Y ya hay más de 650 contagios en el rebrote de un matadero alemán.
Sí, como te estamos contando, la empresa ha realizado test a los 7.000 trabajadores, por lo que podría haber muchos más. Raquel es una española que vive a solo 20 kilómetros del matadero donde se ha originado el brote. En la región de Renania tiene una peluquería donde hoy no se habla de otra cosa.
Y claro, te preocupa porque no sé si mis clientes vienen y han tenido contacto con esta gente, porque realmente son 7.000 los que están en cuarentena.
Precisamente de Alemania hoy llegan a Baleares 3 nuevos aviones con turistas.
El gobierno ha añadido 10 vuelos más esta semana al programa piloto para atraer turistas alemanes. En total van a ser 57 aviones. Por cierto, el Ejecutivo ha aprobado hoy un plan de 4.250 millones de euros para intentar impulsar el turismo. El sector advierte que no es suficiente porque la situación es crítica, con la pérdida de 80.000 millones de euros esta temporada.
Quedan 3 días para la apertura de fronteras en España.
Así es, Fernando. A partir del día 21, cuando termine el estado de alarma, comenzarán a llegar turistas de la Unión Europea. Se les tomará la temperatura en los aeropuertos a través de unas cámaras térmicas, pero ya no será obligatoria la cuarentena para los viajeros que lleguen a nuestro país.
Última clave, hoy nos llegan mejores noticias de China.
Sí, eso parece. Pekín da por controlado el brote, pero se mantienen las restricciones. Los colegios continúan cerrados y se siguen cancelando vuelos.
En la tarde de COPE te estamos contando, Pilar Cineros y yo, el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues con ansiedad casi esperábamos estos minutos con los que el profesor Nistal nos analiza las últimas noticias de la pandemia desde el punto de vista médico. Profesor Nistal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, de Pekín nos llega la noticia, dicen las autoridades, el doctor Simón que hay allí, que el rebrote está bajo control. ¿A usted le parece que esta información es fiable, no es fiable? ¿Podemos fiarnos de lo que nos están diciendo?
Bueno, pues nunca se puede estar del todo seguro, un poco como de la manera que manejan la información y que la, sí, y que la liberan, pues no se puede estar 100% seguro en estos momentos. Lo que sí que me sorprende que no estemos haciendo algo similar o por lo menos estando preparados o teniendo las medidas listas para hacer algo similar a lo que han hecho en estos momentos en Pekín, y es que han hecho un análisis de RT-PCR
a 356.000 personas, dicen.
Eso es algo, pues, ¿en cuántos días? Hemos hablado de 2 días, ¿no? Han hecho 355.000.
Bueno, dice que son 5 días, me parece, que han sido en 356.000 en 5 días.
Pues si nos fijamos, también hubo un brote hace unos cuantos días en Wuhan y en unos pocos días hicieron el test a millones de personas. Bueno, pues tienen la capacidad, y para que nos hagamos una idea del riesgo que están viendo en todo esto, tienen la capacidad y han puesto todas las medidas encima de la mesa para que en caso de que haya un nuevo brote, ir rápidamente a por él, lo más rápido posible, para que la economía siga andando. Entonces, aquí estamos hablando de lo mismo con los turistas, ¿no? Pues tendríamos que tener un sistema similar, y no solamente con temperatura y no solamente con test basados en anticuerpos, sino la medida más rápida para detectar, sí, al virus, que es mediante RT-PCR.
Ya, o sea, hay que seguir comprando test PCRs. Vamos a ver, luego tenemos el otro rebrote en Renania, en un matadero, 650 infectados. Algunas informaciones, esto hay que manejarlo con mucho cuidado porque aquí hay muchos intereses por medio y esto no está confirmado, apuntan a que los trabajadores que han sido infectados en este matadero pues venían de, eran migrantes, hace falta ayuda, mano de obra extranjera, y que vivían en unas condiciones, digamos, pues que hubieran favorecido esto. Alemania ha sido uno de los países que mejor ha luchado contra la pandemia. Nadie está libre, ¿no, doctor Nistal, de un rebrote?
No, y hemos sido conscientes también a lo largo de estos meses, ha habido por lo menos dos brotes en España, en mataderos, y, ¿sí? Y bueno, pues hay algo en los mataderos que es que las personas están en un ambiente muy cercano unas a otras, hay un ambiente también fresco, frío, y en el que hay una humedad y unas condiciones que en las que el virus probablemente pues está a sus anchas, ¿no? Y la cercanía entre las personas es lo que está incrementando esta capacidad. Luego, el caso de que sean trabajos duros y que muchas personas de Alemania a lo mejor no los quieran, igual que pasa en España, por cierto.
Sí, con pues el campo,
Eso es, pues muchos inmigrantes están yendo a trabajar ahí y, bueno, pues a hacer su trabajo para su familia, como cualquier hijo de vecino, ¿no? Y, bueno, pues claro, pues cuando llegan a casa, pues transmiten el virus porque aquí tienen casas más pequeñas y están, pues, en lugares en los de ahí, donde hay más contacto entre personas. Pues claro que sí, que puede pasar eso.
Profesor Nistal, gracias por haber estado con nosotros una vez más. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, gracias.
Ayer contábamos que prácticamente 7 de cada 10 españoles no tienen pensado irse de vacaciones. O sea, se van a quedar en casa. Vamos a hablar de este asunto con Natacha Lerma, directora de ventas de Toluna, que hizo el año pasado un estudio sobre la radiografía del veraneo de los españoles. Natacha, buenas tardes. Me parece que no nos escucha Natacha. Sí, enseguida hablamos con Natacha, pero voy a presentar a los que van a analizar, a los brillantes analistas que tenemos para esta tarde en el ámbito político. Concha López, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú te vas de vacaciones o no?
Pretendo irme, pero me temo que será cerquita.
Ya. Julio César, tú, un gran viajero, ese hombre que conoce cada rincón del mundo, ¿este año sales o no sales?
Este año me toca quedarme en España, salgo, pero dentro del país.
Ah, o sea, sales, pero no.
Salgo de Madrid, pero no ya. no salgo del país. No.
Parece que nos está escuchando ya Natacha Lerma. Natacha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada.
Bueno, el placer es nuestro. Ustedes estudiaron el año pasado cómo veraneamos los españoles. Claro, sí, esto es muy importante porque ahora vamos a veranear de una manera diferente. Hasta que llegó el COVID, ¿cómo, bueno, veraneamos? Eso de veranear era una cosa que se hacía antes, ¿no? Cuando algunos iban 2-3 meses. Ahora tiene uno vacaciones. Bueno, ¿cómo son las vacaciones? ¿Eran las vacaciones de los españoles?
Pues bueno, según estudios que hemos podido hacer a través de nuestro panel de consumidores en el verano pasado, concretamente el estudio lo realizamos en agosto de 2019, pues un 71% de los españoles declaraban que se iban a tomar unas vacaciones y principalmente destino de playa. Era lo más...
La inmensa mayoría de los españoles tienen vacaciones y van a la playa. ¿Playa nacional, internacional? Sí. ¿Cuánta gente sale?
Pues la gran mayoría salían con destinos Andalucía, Levante y Galicia principalmente. Son los destinos más queridos. Y la media de vacaciones solían ser unas 2 semanas, incluso 3. Los que menos, 4, pero una media de 2 semanas.
Una media de 2 semanas fuera de casa. Uh-huh. ¿Ustedes hicieron un cálculo de lo que nos gastábamos más o menos en vacaciones?
Pues sí, aproximadamente el presupuesto medio por persona para unas 2 semanas de vacaciones eran unos 1.600 euros.
¿Por persona?
Por persona.
Ya, o sea que si es una familia de 4, pues se pone la cosa casi, se ponía casi 7.000 euros, claro. No sé si tienen ahora estudios de lo que va a pasar este año. O sea, lo que tenemos es la referencia que dio ayer el CIS. No sé si tienen ustedes estudios o al menos indicios de lo que va a pasar.
Pues sí, efectivamente, nosotros hemos estado realizando un barómetro desde finales de marzo con toda esta situación del COVID, un barómetro quincenal y esta última oleada que ha sido en el mes de mayo. Preguntamos por el tema de los viajes. Nos indicaba un 36% de los españoles que estaban preocupados por las restricciones en los viajes. Es un porcentaje considerable, pero hemos podido ver que están menos preocupados los españoles versus los americanos o asiáticos. Y, sin embargo, dentro de Europa, en Italia, son quizás los más preocupados por este asunto de las restricciones de los viajes.
Los italianos los más preocupados y nosotros los españoles un poco más despreocupados que los que han sufrido el COVID.
Hemos preguntado también por el tema de los viajes, pero al extranjero.
Sí.
Y en ese caso, España es uno de los países con menor porcentaje de personas que dicen que les gustaría o querrían salir a otro país con la familia, 15%.
Ya. O sea, vamos a ver, no hay preocupación para viajar, como Julio César, por España, si hay preocupación para marcharse fuera de España. Y luego, claro, si salíamos a 1.600 por cada miembro de la familia, pues es que ese presupuesto ya no hay, claro. Natacha Lerma, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias a ti. Un saludo.
Pues así van a ser las vacaciones o no vacaciones de los españoles. Vamos con la actualidad política, que pasa por Torra. Torra ha hecho una especie de giro a última hora para demostrar que él controla la desescalada y ha decidido que a partir de esta noche se acabó todo, como ya había decidido, por ejemplo, Galicia y Cantabria, pero él en las últimas horas ha decidido eso, con lo cual Barcelona va a estar solo 24 horas en fase 3. Yo no sé si nuestros analistas ven alguna relación de este gesto de Torra con la posibilidad de una proximidad de elecciones. Concha, ¿qué nos dice sobre esto?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que tiene una relación evidente. Yo creo que Torra está necesitado de visibilizar y de hacer patentes cuáles son sus competencias y de que las retoma y de que es él quien vuelve a tomar decisiones, ¿no? Después del estado de alarma. Creo que tiene una innegable vinculación con las elecciones. Lo que ocurre es que, bueno, pues esto es un boomerang, ¿no? Porque si esa decisión acarrea algún tipo de problema, tenemos que recordar que el área metropolitana de Barcelona ha sido una de las zonas con más problemas y con más contagios y que ha estado, digamos, en una situación similar a la Comunidad de Madrid en ese sentido, pues bueno, se le puede volver en contra, ¿no? Yo creo que Torra se está guiando un poco por esa máxima, ¿no? Que decía Churchill, un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y que no quiere cambiar de tema. Y en el caso de Torra, pues es evidente que su prioridad absoluta es ahora mismo pues marcar territorio, ¿no?
Ya. Julio César.
Yo no sé si guarda relación con unas posibles elecciones, pero, hombre, sí parece razonable pensar que ya tenía ganas de mandar, porque llevaba mucho tiempo que no podía. Y ahora bien, estas ganas, además, por querer volver a marcar la diferencia, espero que no pase factura, porque esto sí que no es una tontería. Entonces, bueno, pues el hecho de reducir de esta forma tan pocas horas entre una fase y el final, no acabo de entender cuál puede ser la razón, si es que este también tiene expertos científicos que le asesoran, y casi parece que la razón es otra y es la de volver otra vez a estar.
Oye, ¿y qué me decís del caso de Iglesias, el caso Dina Buselham? A ver si consigo presentarlo, resumirlo, para quien de nuestros oyentes, que serán muchos, es la primera o la segunda vez que oyen hablar de este asunto. Vosotros me corregís si lo cuento mal. Vamos a ver, a Dina Buselham, que fue asistente de Pablo Iglesias cuando estaba en el Parlamento Europeo, le desapareció o le robaron un móvil. Aquel móvil, bueno, el contenido de aquel móvil, parte del contenido, empezó a aparecer en algunos medios de comunicación y perjudicaba a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias presentó este asunto como una consecuencia de las cloacas del Estado de Villarejo. De hecho, la investigación que se abrió en torno a la desaparición de este móvil, pues estaba relacionado con el caso Villarejo. Pero ha dado un giro, me parece, ahora me diréis, interesante este caso, porque Iglesias, de presentarse como víctima, ahora empieza a aparecer como sospechoso. El juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, que lleva este asunto, emitió un auto en el que ya no se creía la versión de Iglesias como víctima, porque a Iglesias le devolvieron la tarjeta que tiene todo móvil, y en vez de devolvérsela a tiempo a Dina Buselham, se quedó algunos meses con ella, y cuando se la devolvió, esa tarjeta estaba estropeada, borrada, de tal manera que ahora se ha metido por medio también la justicia británica para investigar el asunto. Bueno, decidme si hay que meter algún elemento más para que se entienda. Puede haber incluso sospecha de que Iglesias puede haber cometido dos delitos por cargarse la tarjeta. Esto, además de ser un culebrón, porque es que solo situarlo ya me lleva 3 minutos. ¿Esto tiene un recorrido político, Concha?
Yo, la verdad, que recorrido político veo poco. Sí que es verdad que recorrido judicial, pues veremos el que tiene, ¿no? A ver dónde acaba ese informe, que en principio pues es un informe de indicios, de que puede convertirse o no a lo largo del proceso en un informe de hechos probados o no. Yo, de entrada, cuando aparecía el nombre de Villarejo, pues bueno, Villarejo es sinónimo de tener que poner todo en cuarentena, ¿no? Porque a partir de ahí ya pues puede como salir cualquier cosa, y ya es verdad que con este informe da un giro, la sombra de duda pues está sobre Iglesias, y habrá que ver, ¿no? Habrá que ver dónde va el proceso. Yo lo veo, la verdad, más judicial que político, ya, por el momento.
Fíjate que si un vicepresidente segundo tiene que al final acabar en el Supremo por un asunto como este, porque esto supongo que tendrá que acabar en el Supremo. O sea, que lo judicial acabe teniendo cierto
claro, por eso político. Digo que yo ahora mismo no lo veo el recorrido político, pero habrá que ver cómo evoluciona todo, pues en función efectivamente de si acaba en el Supremo y al final pues se ve obligado a dar algún tipo de explicación más allá de la política, o incluso si trasciende algo en claro, quitando de en medio la pieza de Villarejo de la ecuación, de lo que podía ser pues ese contenido que Iglesias no quería que saliera a la luz, ¿no?
O sea, lo llamativo es que él se queda con la tarjeta durante unos meses sin devolvérsela a la ex asesora, y cuando aparece la tarjeta estaba borrada o estropeada, la meten en un microondas, no sé cómo. Los detalles los desconozco. Julio César.
Unos dan martillazos a ordenadores y otros pasan la tarjeta por un microondas.
Había pensado yo este paralelismo, oye.
Esto, salvando distancias, pero ¿tendrá recorrido político? Pues dependiendo la habilidad de la oposición para ponerle nombre a las cosas que pasan, que es lo que él seguramente habría hecho. ¿Qué sé yo? Iglesias el peliculero, pues a partir de ahora. Entonces ya veremos si tiene recorrido, por lo menos para poner ese marchamo, porque tú no te acordarás, pero cuando este volvió después de haber estado en casa cuidando de los hijos, yo tenía tertulia contigo. Y volvió contando toda esta película de las cloacas del Estado que impiden que Podemos pueda llegar tal. Y en su momento yo te dije, esto es una película, esta es su historia de ahora, la historia que va a querer vender. Y resulta que es que hay una frase en la del juez que está viendo este caso, que dice, este comportamiento del señor Iglesias se manifiesta incompatible con la dimensión que pretende dar a la sustracción de la tarjeta y lo desvincula completamente del argumentario sostenido respecto a la presunta injerencia política. Esto es demoledor. Esto es demoledor.
La frase
es
de García Castillo.
Sí, es de un peliculero que dices tú, que vamos a ver, un juez te acaba de desmontar toda la película con la que volviste y quisiste llegar a la presidencia de gobierno o ocupar un asiento en el Consejo de Ministros, y es un juez el que por lo menos lo pone en tela de juicio, valga la expresión. Ya.
Hoy hemos tenido presentación por parte del presidente del Gobierno de las ayudas al sector turístico, que es una cuestión muy importante. Es una cuestión muy importante porque el turismo junto con el automóvil pues significan un 25% del PIB en España. Ha sacado pecho Sánchez de los ERTES, ¿no? La fórmula de los ERTES ha venido y se ha quedado. O la hemos traído nosotros y se ha quedado. Pero claro, el sector turístico enseguida ha empezado a decir, hombre, si lo que nosotros necesitamos es que se prolonguen los ERTES. Claro, el problema es que prolongar los ERTES cuesta una pasta, o sea, prolongarlos tal y como están, los ERTES cuesta una pasta. O sea, por un lado se hace, digamos, hincapié en la buena fórmula, pero el gobierno parece, y ahora me diréis, que una cosa es hacer, digamos, publicidad y otra cosa es la gestión, y parece que el gobierno se está dando cuenta que no es un chicle que se pueda estirar. Yo no sé si esto significa que se irá alejando de Podemos, que se acerca quizá a Ciudadanos, a Podemos. ¿Cómo lo ves, Concha? Por la necesidad económica, sí, vamos.
Claro, a ver, es que el tema, bueno, yo creo que todos están de acuerdo en que los ERTES han sido una fórmula imprescindible para salvar todo el empleo posible en esta crisis y que de hecho ha sido un pilar fundamental de las medidas económicas que se han tomado. Lo que ocurre es que, claro, ahora mismo el 100% de los ERTES están a cargo de fondos públicos. La prórroga, pues la clave de la discusión no está en si prolongar los ERTES o no en sectores especialmente vulnerables, como sería el turístico, sino en quién paga esa prórroga de los ERTES, si sigue siendo 100% los fondos públicos o hay una parte que empiezan a pagar pues también las empresas, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el punto de discusión de la negociación y donde no se ponen de acuerdo. Está claro que la fórmula es válida, es positiva, pero no se puede prolongar eternamente.
¿Y este realismo económico acercará al PSOE algún tipo de pacto, digamos, con los populares en la Comisión de Reconstrucción, en otras cosas?
Yo, a día de hoy, ese salto, digamos, entre que haya un desacuerdo con los ERTES y un distanciamiento de Podemos y un acercamiento a Ciudadanos, ese salto a día de hoy no lo veo. Ya. A día de hoy.
¿Y tú, Julio César?
Yo sigo muy despistado con Ciudadanos, muy despistado. Da igual que cambien líderes por lideresas.
Me uno.
Ya no entiendo nada, yo reconozco mi frustración y además me genera cierta incomodidad porque soy incapaz de abordar las cosas. Pero las cosas que
no,
se refieren...
No, sí, la verdad.
Las que se refieren
es
a Ciudadanos...
Es que Julio César maneja muy bien la comunicación y entonces utiliza la ironía.
Pero en cualquier caso, la pretensión del sector turístico es la ampliación de los ERTES. Hay que darse cuenta que estos 4.000 millones de 83.000 que perdió el sector turístico y que tenemos, hay un millón de profesionales del sector turístico que está en los ERTE y lo que demanda el sector es poder ampliarlos. Este gesto necesario con el sector turístico no sé si será suficiente o con esto ya no será necesario nada más para conseguir apoyo de Ciudadanos, que en cualquier caso aún así sigue siendo insuficiente y donde debe conseguir apoyo es también del Partido Popular, y sobre todo porque de todo esto hay que rendir cuentas en Bruselas. Y este es el principal punto. Por cierto, hay en esta partida de 4.000 millones una cantidad que está destinada a la creación de un observatorio de inteligencia del turismo, que me he vuelto loco. Estoy aprendiendo una barbaridad de cosas con lo de la pandemia. Un observatorio de inteligencia del turismo, inteligencia turística. No tengo ni idea de lo que es esto. Imagino que servirá para que haya gente que trabaje y siempre está bien, pero sería bueno que nos explicaran por qué de estos 4.000 millones, que tampoco es para tirar cohetes teniendo en cuenta los 83.000 que se perdieron, dedicar algo, aunque sea poco, a un observatorio de inteligencia del turismo, en fin, convendría que alguien explicara por lo menos esto qué es.
Julio César, Concha, gracias por vuestro análisis. Muy buenas tardes.
Adiós.
Adiós.
Durante estas semanas, estos meses de confinamiento, aquí hemos hablado de las muchas cosas que has hecho, incluso de las muchas cosas que has aprendido. Me pregunto si entre esas cosas que has intentado está el dejar de fumar. Es lo que te estamos preguntando hoy, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues, Pilar, está claro que en muchos casos el confinamiento ha sido un aliado para dejar de fumar.
Buenas tardes, gente, gente. Pues el mío fue cuando salió el doctor y comentó que el lunes entrábamos en estado de alarma, que iban a cerrar no sé qué, no sé cuánto, y le dije a mi mujer, pues mira, la excusa perfecta. Y desde entonces, y llevo ya casi 400 euros ahorrado, ¿eh? Me voy a pegar unas vacaciones con mi mujer en cuanto podamos, que va, madre mía, madre mía. Vale, saludos, gente.
Qué Oye, bueno. Pues enhorabuena, ¿eh? Y encima lo que él dice, lo que se ha ahorrado, ¿eh? Que seguro que lo ha ido metiendo en una hucha.
Oye, poca broma, casi, pues eso, casi 500 euros,
sí,
Pilar.
Sí, un dinerito, ¿eh? Un
y
dinerito.
Tanto que sí. Bueno, también hay gente que en estas circunstancias ni se lo plantea, pero bueno, el caso es tenerlo en mente y cuando se pueda dejar de fumar. Y en el caso de las mujeres, pues fíjate, el embarazo también es un buen momento para dejar este hábito.
Muy buenas, pues yo soy de las que dejaron de fumar cuando me quedé embarazada, hace más de 4 años... porque me dio muchísimo asco el tabaco y 4 años y medio después sigo sin tocar un cigarro porque me sigue dando muchísimo asco. Así que yo tuve suerte y para mí fue muy fácil dejar de fumar.
Sí, sí, tuvo suerte.
Para ella
sí.
Fue fácil, hay gente que le cuesta muchísimo, lo intenta pero no puede y mucha gente lo ha intentado y lo ha conseguido durante este confinamiento. Según un estudio, 500.000 de personas, ¿estás tú entre ellos? ¿O cómo has dejado de fumar cuando lo has hecho? Nos lo cuentas, notas de voz al WhatsApp de la tarde, el 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citán puedes aprovechar al máximo tu jornada y en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, Juan. Soy Pedro. No sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes 1.000.000 de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Estoy como un niño con zapatos nuevos porque ha vuelto el fútbol, ha vuelto la emoción. Ese gol anulado por el VAR. Las quejas de los entrenadores. ¡Ay, los entrenadores! Tras un mal resultado, es que siempre, los entrenadores a menudo dicen que esperan tener más suerte en el próximo partido. Suerte. Porque, aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, la buscamos. Como cuando apuestas en Betfair, porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta. Betfair. crea tu suerte. Este mensaje es solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Es el momento de revisar tu instalación de butano? El Servicio Oficial de Gas Butano y Propano de Repsol te ofrece un 10% de descuento hasta el 15 de septiembre al contratar la revisión obligatoria. Y por supuesto cumpliendo con las medidas de seguridad en cada visita. Solicítala en el teléfono gratuito 900-321-900 o en la aplicación Bombona Butano Repsol.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.